Está en comunicación en la radio pública el vicegobernador de la provincia, el doctor Ricardo Endesa.
Con él vamos a hablar en la mañana de Radio Nacional. Es un gusto recibirlo, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Bienvenido a Radio Nacional. Aquí Clarín Nielsen, Ayelen Britos. Mi nombre es Gustavo González.
Hola, bueno, Clari, Ayelen, hola Gustavo, ¿cómo estás?
¿Cómo está, doctor?
Un muy buen día para ustedes y un muy buen día para toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, muchos títulos dejó la apertura de sesiones ordinarias del pasado 1 de abril. Por ejemplo, algunos que inclusive esperaba la gente, ¿no? El tema de viviendas puntualmente. Pero bueno, comenzamos un poco con una reflexión suya en esta primera apertura de sesiones ordinarias como vicegobernador de la provincia.
Bueno, realmente como vicegobernador de la provincia me había tocado estar, pero en otros roles, ¿no? En aperturas parlamentarias, realmente es una misión diferente, toda la preparación y todo, porque en realidad es la fiesta máxima de la democracia en la provincia de San Luis en el año, ¿no es cierto? Porque es el cuerpo democrático por antonomasia, donde se da el debate, donde se debe dar el debate, es en la legislatura de la provincia, así que eso siempre es una, más allá de situaciones pasajeras o dificultades económicas muy graves que tenemos, siempre institucionalmente y para quienes abrazamos el sistema democrático, es una fiesta, es una fiesta. Más allá de ello, claramente el discurso del gobernador, que hablaba en nombre de un equipo del cual obviamente soy parte y me siento parte, entiendo que por más que pueda gustarles a uno o no, los deje más alegres o no, fue un discurso que primero intentó reflejar cuál es la realidad, cuáles son los objetivos, y no tener, como hemos tenido hasta hace poco, alguna persona que venía y se paraba acá a delirar sobre lo que se le venía en la cabeza en ese momento. Creo que eso para mí ya marca un respeto a la legislatura y al pueblo de San Luis. Puede gustar o no, y por otro lado, creo que si ya se desmenuza el discurso del gobernador, tiene ejes transversales, ¿no es cierto?, de políticas, de principios, de prioridades que son dignos de tener en cuenta, ¿no?
Sí, creo que en lo político, por ahí lo trascendente para destacar es que van a tener un año legislativo muy activo, ¿no? Porque, bueno, el gobernador en su mensaje, creo que entre lo destacado por ahí también, y que sin lugar a dudas esto va a ser de un trabajo enorme que van a tener que realizar los legisladores de la provincia, tiene que ver con esto de modificar un poco la Constitución, ¿no?
Sí, realmente hay dos cuestiones que ha planteado el gobernador en ese sentido, ¿no? En ese sentido, el fortalecimiento institucional. Uno es el que tendría que ver, se culminaría con una ley, de considerarse así necesario, que establecería, cumpliendo una regla no escrita, pero yo creo que es muy saludable, de no tratar legislación electoral de años electorales. Este no es un año electoral, que es el análisis. San Luis, ¿debemos seguir con la ley de lemas o no? ¿Qué sistema utilizamos si no decidimos no utilizarlo? Venimos de una experiencia donde yo realmente no he podido tener el número, pero habiendo sido apoderado de un lema y hablando con otros apoderados, creo que el año pasado tuvimos un gasto y una incomodidad de los ciudadanos de tener 20 millones de boletas. Y plantea, ¿podemos seguir así con estas boletas sábanas? O ya a esta altura de los tiempos, para favorecer incluso la participación de los espacios más pequeños, debemos plantearnos voto electrónico, boleta única papel. Bueno, son todos temas a debatir que yo creo que son muy importantes y hacen a la calidad democrática, pero bien, deben ser fruto del debate y no de la, como ha ocurrido acá en San Luis cuando se implementaron las PAS, cuando se implementó la ley de lemas, todo que fue manotazos de abogado a último momento, un régimen que se estaba terminando y siempre en busca de un interés personal. Acá en realidad lo que tenemos que hacer y priorizar, y es un desafío, y a la vez siendo oficialismo, también está el no caer en la tentación de utilizar intereses sectarios, sino buscar el perfeccionar nuestra calidad institucional.
Bien, bueno,
ese sería uno.
Sí, varios, realmente varios puntos. Y, por ejemplo, otro que también es importante para destacar, esto de eliminar la feria judicial, ¿no? Algo que nos pasa todos los veranos, o sea, llega diciembre y sabemos que en enero no hay actividad en la feria judicial. ¿Esto cómo sería?
A ver, sí, realmente, a ver, bueno, ustedes saben que yo soy abogado y soy un, en este momento no puedo serlo, pero soy un abogado litigante.
Sí.
La feria judicial, dividamos dos cosas. Lo que se propone para que se analice es la eliminación de la suspensión de términos que se dan en la feria judicial. No de la posibilidad de descanso ni de magistrados ni de empleados judiciales según corresponda al Estatuto del Empleado Público o a la Constitución Provincial. Tenemos nosotros 45 días en que los plazos no corren. No hay plazos. Entonces tenemos, si nosotros, una de las grandes y de todos los estudios que se hacen de encuestas o la sensación que tenemos, Adelén, ustedes están en la calle todo el tiempo y ven que uno de los reclamos es la justicia, sí. La demora, la mora judicial.
No, pero aparte ningún estamento del Estado para 45 días.
Bueno,
también no, se va a tener
la legislatura.
Tenemos que apuntar también en la legislatura, ¿no? Porque los diputados terminan en diciembre y vuelven en abril.
Claro.
Dos cuestiones respecto a esto. Una es tal cual, ustedes lo han dicho, ningún sistema para la justicia es una de las funciones básicas del Estado. La seguridad, la salud, ¿por qué la justicia habría de parar? Demos descanso, establezcamos guardias y todo, pero que los plazos sigan corriendo, así los ciudadanos justiciables tienen respuestas más rápidas. Quizá no sea la única solución, pero por lo menos poner estos temas en debate nos mueve a no mantenernos en una isla y pensar que todo está bien cuando no todo está bien. Y por otro lado, respecto de la feria judicial, el gobernador también lo anunció, ya en el marco de la comisión que va a estudiar eventuales reformas a la Constitución Provincial, que por ejemplo incluyen el análisis de si es necesario mantener el actual sistema bicameral o pasar a un sistema unicameral como tienen otras provincias, por ejemplo, el de reducir el periodo de receso ordinario. Yo coincido. A ver, ¿por qué las sesiones no pueden iniciarse el 1 de febrero? ¿Por qué no? Y con lo cual ya tenemos, sería un mes de receso y con la posibilidad de llamar siempre sesiones extraordinarias para casos de urgencia, pero el 1 de abril es una fiesta de la democracia, pero ya todo el mundo empezaron las clases, empezó a laburar, está todo, y nosotros acá, la legislatura, nobleza obliga, también debo decirle, este verano, por ejemplo, ha trabajado mucho en sesiones extraordinarias, ha trabajado...
Que está bárbaro que pase, ¿no?
En comisiones, como debe ser así,
claro.
Debe ser así, pero otros años no se da. Yo creo que tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos, un receso parlamentario que va desde, si bien siempre sean extraordinarios, pero hay veces que no se han dado, desde fines de noviembre hasta principios de abril, es demasiado en esta época del siglo XXI que está ocurriendo.
Sí, y el otro tema que también me pareció interesante, volviendo a lo que fue el tema de la... por ahí modificar un poco lo constitucional, el tema de las elecciones. La gente por ahí votar tan seguido está cansada. Entonces, hacer una votación cada 4 años, y me parece que es algo lógico que tendría que modificarse.
Gustavo, ¿no? Es un tema digno de debate, por lo menos, porque realmente, diría Serrat, nunca existe la verdad por lo que no tiene remedio. Sabemos que en los años electorales el funcionamiento del Estado por ahí se resiente. ¿Por qué? Porque muchos de quienes participan de la función estatal, sobre todo los poderes legislativos y ejecutivos, o son candidatos o integran partidos o integran espacios y están involucrados en esto. Si lo hiciéramos cada 4 años, quizás, y siempre estamos pensando se está pensando en la próxima elección, y me parece que en estos momentos en que tenemos una oportunidad histórica.
Sí.
Porque nosotros realmente sentimos que quizás nos toque ser un espacio de transiciones, pero la transición del San Luis, un San Luis que sabemos de dónde venimos, cuasi feudal, a el San Luis del futuro, un San Luis moderno, un San Luis con instituciones. Bueno, quizás estos sean los debates que nos tengo que dar, y por eso son cuestiones que había que plantearlas, y esta es la hoja de ruta para los 4 años, y nosotros estamos dispuestos, el gobernador a la cabeza, a por lo menos dar todos los debates, permitir todos los debates y escuchar a todos, y si resulta así, aun cuando sea en contra de nuestros intereses sectoriales, estamos dispuestos a hacerlo. Si es lo mejor.
¿Sabe cuál es el otro tema, doctor, que estaría bueno que de una vez por toda la provincia se implemente? El tema de que, a ver, hay gente que comienza su carrera laboral en la política y la termina en la política. No conocen otro laburo que no sea vivir de la política. Caras nuevas. Listo, ya tuviste 2 años o 2 mandatos y a tu casa, andate a laburar otra cosa. Caras nuevas.
Gustavo, no sé si usted, el gobernador lo dijo, él planteó en un sistema cual como el de Estados Unidos, que por ejemplo el gobernador se analice si puede ser solo, sea en forma consecutiva alternada, solamente 2 veces gobernador, y así los intendentes, los diputados, los senadores y todo, precisamente para esto, para no establecer un sistema de un círculo que se perpetúe en el poder, sino permitir que aparezcan caras, ideas nuevas, porque, y aparte, sangre nueva, ¿no es cierto? Así que creo que sí, evidentemente es otro de los desafíos, Gustavo, totalmente de acuerdo.
Vicegobernador, Clara lo saluda de este lado.
Hola, Clara, buen día.
Buen día. Bueno, otro de los temas importantísimos que tocó el gobernador en su discurso en esta apertura de sesiones fue el tema del sector privado, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se piensan para ayudar al sector privado? Ya sabemos que se ha venido reuniendo con distintos emprendedores, distintos negocios, para potenciar justamente la parte privada, que en San Luis, que está chica.
Está muy chica, está muy, muy chica. Realmente, a ver, primero tenemos los planes de capacitación. Bueno, a mí me toca venir de un sector que favorecía y daba asistencia a los emprendedores. Yo creo que el sector de las pequeñas y medianas, o de las micro, pequeña y mediana empresa, es fundamental, porque es un generador de mano de obra y de oportunidades para gente que está fuera del sistema. Uh-huh. Por el otro lado, el buscar el acceso a financiamiento, sea a través de organismos nacionales, lo cual se están haciendo gestiones, en la situación transnacional tampoco ayuda, u organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el BID, por nombrar algunos, que se están haciendo. Y en pos de eso también, ustedes habrán escuchado que el gobernador planteó que se van a realizar todas las gestiones, y llegado el caso de un proyecto de ley, para que San Luis vuelva a entrar al Consejo Federal de Inversiones, la única jurisdicción que está fuera del mismo. A través de ahí también hay fondeo para sectores del sector público y privado, perdón, y por otro lado está la posibilidad de capacitación, y son la vía de acceso a estos créditos internacionales. Así que todo esto sería, en cuanto tiene que ver con capacitación, por otro lado, algún tipo de apoyo desde los tributos provinciales. Uh-huh. Ustedes habrán visto la autogeneración de energía o el incentivo de energías alternativas que ayudan al medio ambiente, pero por otro lado ayudan a bajar una de las cuestiones fundamentales del costo San Luis, ¿no es cierto?
Totalmente.
Y también este tema de generar los canales de las vías de comunicación para que no se sientan solos, sino con un gobierno que los acompañe para encontrar un financiamiento que es necesario para iniciar un proceso de recuperación del sector productivo de San Luis, que es tan necesario para, en definitiva, generar puestos de trabajo. De trabajo creo que necesitamos generar puestos de trabajo.
Y en esto de generar puestos de trabajo y en esto de incentivar a lo privado, bueno, he estado siguiendo, se le está dando por ahí el trabajo necesario a poner nuevamente en funcionamiento lo que es el parque industrial. De ahí en más seguramente vendrá el trabajo de tratar de incentivar, tratar de buscar algunas empresas interesadas en volver al parque industrial de San Luis, que en algunos casos es un cementerio de fábricas.
Uh-huh. Absolutamente. Bueno, teníamos naves que estaban, naves, ¿no?, de los galpones, ¿no es cierto?, que estaban utilizadas para cualquier cosa, para guardar autos de rally, para depósitos de cualquier cosa. Se están recuperando.
Para guardar autos de rally.
por ejemplo. Uh-huh. En el gobierno nuestro no hay mucha gente a la que le gusten los autorrallies, por suerte.
No, está bárbaro porque es un deporte, me parece bárbaro que una competencia que genera turismo, pero de ahí el más que se...
A mí me parece hermoso, pero que se paguen los galpones, que se paguen los galpones y la banquen con la de ellos, con la de los chicos que tienen hambre y no tienen que cenar, no. Y por otro lado, tenemos también el tema de mejorar la infraestructura, porque tenemos grandes empresas todavía acá y no tienen niveles de acceso, inseguridad, no tienen alambres, nada, para que no se nos vayan. Claro. Cada puesto de trabajo que logremos salvar o recuperar es una posibilidad de mantener la calidad de vida o de mejorar la calidad de vida en San Luiseño, en la San Luiseña. Así que ese es nuestro gran desafío, y aparte es parte de una visión política, ¿no? El trabajo, trabajo y más trabajo, y protección de los trabajadores.
Bien. Bien, doctor, le agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional.
No, el agradecido soy yo. Les mando un saludo y un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional. Gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias. Chao.